Hay tantas cosas en la vida que damos por supuesto. Cuando nos hemos acostado anoche, no solamente esperamos que hoy salga el sol y comience un nuevo día, sin tener la garantía, la certeza. ¿Quién te ha dicho realmente que esto va a ocurrir? ¿Quién nos asegura realmente que tras este tiempo de frío vendrá de nuevo el calor? ¿Que continuará la vida con ese su ritmo? ¿Quién te da la certeza realmente de que vas a tener la salud, de que vas a siquiera poder conservar tu aliento de vida en el día de mañana? Damos demasiadas cosas por obvias y por supuesto. Y lo que entendemos a la luz de lo que el autor de la vida misma nos ha revelado es que se lo debemos a Él. Estamos realmente en deuda con otro, con nuestro Señor, el que nos ha dado la vida y que también la sustenta. Y en este relato que estamos considerando del libro del Génesis, al principio de la Biblia, vemos hasta qué punto, ¿no?, todo ser humano, sin excepción, estamos considerando las grandes lecciones de lo ocurrido en torno al llamado diluvio, y en el cual se nos muestra cómo toda la humanidad, por un lado, está bajo el juicio de Dios, vemos su responsabilidad delante de Él, que es el Creador, pero también el Juez. Pero vemos a continuación la misericordia de Dios, la gracia de Dios que alcanza a todos y cada uno de los seres humanos. Y vamos a leer en el capítulo 9 cómo esto tiene una razón, hay una causa para ello. Y es un pacto, una alianza que Dios ha hecho de una forma perpetua y que hace al acabar el diluvio. Está en el capítulo 9 de este libro de la Biblia, el primero de ellos, Génesis. Dice así: bendijo Dios a Noé y a sus hijos, y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra. El temor y el miedo de vosotros estarán sobre todo animal de la tierra, y sobre toda ave de los cielos, en todo lo que se mueva sobre la tierra, y en todos los peces del mar en vuestra mano son entregados. Todo el que se mueve y vive os será para mantenimiento, así como las legumbres y plantas verdes os lo he dado todo. Pero carne con su vida, que su sangre no comeréis, porque ciertamente demandaré la sangre de vuestras vidas, de mano de todo animal la demandaré, y de mano de todo hombre. De mano del varón, su hermano, demandaré la vida del hombre. El que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Mas vosotros fructificad y multiplicaos, procread abundantemente en la tierra y multiplicaos en ella. Y habló Dios a Noé y a sus hijos con él, diciendo: he aquí que yo establezco mi pacto con vosotros y con vuestros descendientes después de vosotros, y con todo ser viviente que está con vosotros, aves, animales, toda bestia de la tierra que está con vosotros, desde todos los que salieron del arca hasta todo animal de la tierra. Estableceré mi pacto con vosotros, y no exterminaré ya más toda carne con aguas de diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Y dijo Dios: esta es la señal del pacto que yo establezco entre mí y vosotros y todo ser viviente que está con vosotros por siglos perpetuos. Mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. Y sucederá que cuando haga venir nubes sobre la tierra, se dejará ver entonces mi arco en las nubes. Y me acordaré del pacto mío que hay entre mí y vosotros y todo ser viviente de toda carne. Y no habrá más diluvio de agua para destruir toda carne. Estará el arco en las nubes y lo veré. Y me acordaré del pacto perpetuo entre Dios y todo ser viviente, con toda carne que hay sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé: esta es la señal del pacto que he establecido entre mí y toda carne que está sobre la tierra. Hasta aquí la lectura de la palabra de Dios que vamos a meditar hoy. ¿Cuánto vale la vida? Estamos siendo bombardeados estos días con la imagen de cuerpos muertos que de nuevo se pueden filtrar en los medios de comunicación. A menudo en la guerra en los últimos años ha habido muchas limitaciones para poder informar sobre lo que hay en ella. Pero hay países, como es el caso de Ucrania, en el cual los periodistas pueden recorrer el país y sacar las imágenes de lo que está ocurriendo libremente. En muchos de los conflictos de los últimos años no ha sido así posible, porque estaban controlados por el ejército y las imágenes se le llegaban siempre muy filtradas. y veis el impacto visual que produce realmente, incluso un cadáver cubierto en medio del suelo, cómo te lleva al pensamiento solemne y grave de lo que significa la pérdida de la vida. Y la pregunta que nos viene a todos nosotros cada vez que vemos este tipo de imágenes es ¿cuánto vale la vida? Desde luego, para los que disponen de ella, parece que muy poco. Tristemente, hay muchas partes del mundo, y algunos lo habéis vivido en vuestra propia carne, que hay en países en los cuales se dispone de la vida de los seres humanos de una forma gratuita y fácil, de tal manera que las personas pueden perder la vida simplemente en un robo. De la forma más absurda, vemos que se dispone de la vida de individuos. Pero aquí encontramos realmente cómo hay un valor para la vida humana. Pero ese valor vemos que es un valor especial que también, en cierto sentido, alcanza, como vemos, a toda la creación de otra manera. Este pacto que encontramos aquí después del diluvio es un pacto que se ha dado en llamar a veces de preservación, de conservación. Y lo que nos vamos a plantear hoy en esta mañana es realmente por qué Dios se compromete aquí a guardar y a preservar la vida. En primer lugar, como dice nuestro primer versículo, multiplicándola. Por medio de esa familia que es preservada en el arca, vemos que la vida continúa sobre la faz de la tierra. Esto es una gran diferencia incluso con los relatos paganos que había del diluvio. Hemos dicho que había bastantes relatos en todas las culturas, tal vez excepto la africana, prácticamente en todos los continentes hay relatos de diluvio. Pero los más conocidos y más cercanos al de la Biblia son los de Mesopotamia. Y en concreto encontramos en el relato de Mesopotamia cómo se describe que los dioses en los cuales creían estos pueblos estaban molestos con la humanidad. Les perturbaba el ruido, todo lo que hacían sobre la faz de la tierra, y hacen caer un diluvio hasta que finalmente ellos parece que son amenazados por ese diluvio a medida que el agua va creciendo y alcanzando a los cielos. Y ellos, al principio, vemos en este relato, lo que hacen es acabar con la vida de seres humanos. Traen esterilidad, por ejemplo, a las mujeres. Traen muerte sobre la faz de la tierra. Porque lo que nos muestra el relato pagano del diluvio es un Dios no de vivos, sino un Dios realmente que no valora la vida humana, que no tiene realmente trascendencia o significado para él. Pero el Dios de la Biblia es un Dios al que le importa tanto la vida humana, que se ha dado a llamar muchas veces en la tradición cristiana santidad, la manera en la cual Dios considera, ¿no?, y aprecia la vida humana. Si por santidad entendemos diferencia, yo creo que es un término correcto. Si entendemos, por supuesto, que esa vida humana es un valor absoluto y último y que nunca puede ser realmente puesta en forma alguna en peligro, no ese es el concepto que la Biblia nos da, ya que vemos que también a ciertos momentos, por una prioridad de valores, también la vida puede ser sacrificada. Pero en la diferencia que hace la vida, lo que expresa el término santidad, ciertamente que corresponde a lo que aquí encontramos. Pero fijaos bien que es de toda la creación, no solamente del ser humano, pero de una forma especial y distinta también de la vida humana respecto a cualquier otro ser. En primer lugar, vemos cómo le da también Dios su bendición a Noé y su familia, haciendo que esa su familia tenga descendencia. Muchos damos, por supuesto, el que podamos tener hijos. Pero como sabéis, hay muchas personas que no solamente no tienen esa oportunidad, sino que no aprecian el valor de lo que eso significa. La palabra de Dios nos muestra una y otra vez que los hijos son una bendición, en el sentido de que son claramente un bien que Dios nos ha dado y nos ha concedido. Y por lo tanto, Dios ha querido obrar desde el principio, no solamente con individuos, ¿no?, sino también con familias. Y forma parte de ese bien que Dios nos ha dado también los hijos. Y como tal, tenemos que dar gracias a Dios por ellos. Es cierto que los hijos dan muchos problemas. Y cuanto más mayores, parece que a veces aumentan, pero los dan siempre. Pero realmente es una bendición de Dios el poder tener hijos y tenemos que una y otra vez reconocerlo delante de Dios. Pero fijaos incluso en este verbo, bendijo Dios a Noé y a su familia. Realmente esta expresión que se utiliza en la Escritura y que comienza aquí en este relato del Génesis es descriptiva de cuál es la forma que Dios actúa. Fijaos, no solamente con sus hijos, con los creyentes, con aquellos que tienen una relación especial de fe con Él, sino con todo individuo y ser humano. el Señor muestra su bendición, pero vemos que de una forma especial sobre su pueblo, con el cual hará también luego un pacto y una alianza especial, al cual también ha prometido bendecir. En cierto sentido, podríamos decir, como algunos han observado, que podríamos traducir la palabra pacto o alianza por promesa. El énfasis con el cual se habla de que Dios bendice de acuerdo a un pacto o alianza es que Dios promete. ¿Y cómo promete? Promete incondicionalmente, por su sola iniciativa. Por eso, cuando hablamos de un pacto o de una alianza, tenemos que tener cuidado y darnos cuenta que esto no es un contrato como lo que nosotros conocemos. Sabemos que hay acuerdos o contratos en que dos partes se ponen de acuerdo en algo. Tú me das esto, yo doy lo otro. Hay claramente no solamente dos partes, como hay también en el pacto divino, pero sino que vemos que hay un común acuerdo por un común interés. Pero este no es el pacto que Dios hace en la Biblia. El pacto que Dios hace en la Biblia es un pacto, si os fijáis, unilateral. Dios se compromete por un pacto y alianza. Y como vemos al final de este relato y consideraremos, cuando ve ese arco iris, nos dice que él mismo se acuerda del pacto y la alianza que él ha hecho. O sea, por lo tanto, es un pacto en el cual él mismo se ve de esa forma vinculado, unido a esas promesas que van unidas a ese pacto que llamamos de gracia. De gracia porque es de favor inmerecido, es algo que no responde a lo que la otra parte hace para poder recibir esa bendición de Dios. Qué diferente es la visión de muchos creyentes que dicen, si yo me comporto como tengo que hacer, si yo realmente hago para Dios esto y lo otro, entonces Dios me bendecirá. No, querido amigo. La palabra de Dios nos dice que Dios te ha bendecido siempre. Por lo tanto, la bendición de Dios no depende de tu obediencia, no depende de lo que tú haces, sino que es el favor incondicional de su gracia una y otra vez. Y por eso es que vemos que Él extiende esa gracia incluso a aquellos que no le conocen, incluso a aquellos que no son sus hijos, porque no es un premio, no es una recompensa, no es algo a lo que Dios está debido, porque Dios no está en deuda de nadie. Somos nosotros los que tenemos una deuda con Él. Dios no está obligado a nada. Es Dios el que libremente y por su sola voluntad nos quiere mostrar su bondad y su misericordia. Y así lo hizo para con Noé y sus hijos, guardándolos en medio de ese juicio terrible que cayó sobre la tierra por medio de las aguas en aquel diluvio. Y les da el mandato de fructificar, de multiplicaos y de llenar la tierra. El eco de estas palabras, recordaréis del principio de este libro que estamos considerando, hace referencia, ¿no?, a la creación mismo y al Edén. Cómo Dios le dio también ese mandato a aquellos primeros hombres, a Adán y Eva, para fructificar, tener descendencia y llenar la tierra. Estas palabras son reiteradas aquí. Y es por esto que muchos han considerado que esto que se ha dado en llamar el mandato cultural es un mandato que tiene validez no solamente antes de la caída, del pecado, sino que sigue siendo un mandato válido para su pueblo después de la caída y del pecado. También Dios sigue mandando a su pueblo que haga de esta tierra su lugar. Tristemente, muchos creyentes consideran como que esta tierra no tuviera nada que ver con ellos. Y lo que están es aquí de paso y de tránsito. Y ciertamente que estamos de paso y de tránsito. Y ciertamente que no somos de este mundo. Pero esta tierra nos ha sido dada por herencia. Dice la palabra de Dios que aquellos también que son parte de su pueblo, que son de él y que muestran, por lo tanto, de esta forma el conocimiento del carácter de Dios, también esta tierra les será por herencia. Y la idea de la tierra por herencia no debemos espiritualizarla. Muchos tristemente la han reducido a la tierra de Israel, el estado que hoy conocemos en Palestina, como si eso fuera realmente la tierra de la que habla finalmente la palabra de Dios. Pero cuando Dios dice que dará a su pueblo la tierra por herencia, habla de este planeta, habla de esta tierra, habla de todo este mundo, no habla solamente de una parte o de una región, de un estado que haya en él. Recordad las bienaventuranzas que dice el Señor Jesucristo al comienzo en el pórtico de ese sermón del monte que leíamos antes. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por herencia. Este mundo y este planeta no es de los que hacen violencia, opresión y traen la muerte y la destrucción. Este planeta les pertenece a aquellos que Dios ha querido dar esta su tierra por herencia. Y por lo tanto tenemos que aferrarnos a esas promesas cuando vemos esta tierra desolada. cuando la vemos absolutamente destruida por medio de las bombas, de la destrucción de la naturaleza que hace el ser humano una y otra vez, tenemos que pensar que estos mismos campos, estos mismos valles, ciudades, montañas, serán todas por la obra de Dios renovadas en una nueva tierra que pertenece a su pueblo. Eso no quita, por supuesto, la realidad del cielo, de la presencia inmediata con Dios inmediatamente después de nuestra muerte. Pero tenemos que ver que la profecía y la revelación final va más allá del cielo, de ese estado, si queremos llamarlo temporal, ¿no? Entre la segunda venida de Cristo y lo que es nuestra partida de este mundo. Es el estado en el cual Dios nos ha prometido que va a traer finalmente un mundo nuevo. ¿Cuántos no han soñado y han anhelado un mundo nuevo? ¿Cuántos no buscan y persiguen como una utopía la ilusión de poder hacer de este mundo el paraíso que desean? La palabra de Dios nos dice que esa tierra nueva no se conseguirá por el esfuerzo del hombre, sino por la sola misericordia y gracia de Dios. Lo asombroso no es que realmente no todos puedan participar de esa nueva tierra. Lo asombroso es que alguien pueda entrar en ella. Porque, como dice el reformador Calvino, realmente Dios en su justicia tendría cada día que arrasar la tierra a causa de su maldad. Lo sorprendente es que Dios preserve realmente seres humanos como es Noé y su familia y les dé ese mandato. Y fijaos que viene su posición respecto al mundo animal, ¿no? Esto se ha comentado muchas veces, tanto negativa como positivamente. Negativamente, claro, aquellos que tienen una filosofía animalista consideran todavía que es demasiado inferior la condición del animal aquí, porque realmente hay muchos que lo que aspiran es a que tenga un estatus semejante al del ser humano, que el animal pueda ser protegido con unos derechos, ¿no? Exactamente igual que el ser humano. Pero esto no es lo que vemos el propósito de Dios en la creación. Pero tampoco el contrario. El animal no es simplemente algo que está secundariamente y despreciablemente como parte de esa creación que ha de quedarse, y lo que importa es el ser humano y su historia. Vemos que en este relato de Génesis capítulo 9 se le da mucha importancia al mundo animal y aparecen así tanto las aves, los peces, ¿no?, como los animales sobre la tierra aparecen aquí también a disposición del hombre, con un cierto dominio del ser humano sobre ellos. Esto es lo que aparece en el Edén mismo, antes de la caída. No es resultado, por lo tanto, del pecado, sino que Dios creó también al ser humano, digamos, en una posición o situación diferente al animal. Y quien desdibuja lo que es la diferencia entre el ser humano y cualquier otra criatura, se emprende una senda y un camino que finalmente le va a hacer perder la dignidad que tiene el ser humano respecto a cualquier otra criatura. Porque lo que vemos es que todo lo que se mueve y vive en esta tierra, versículo 3, es también para el mantenimiento de la humanidad. No solamente lo vegetal, legumbres, plantas verdes, os lo he dado todo. Muchos han considerado a raíz de estas palabras, por lo tanto, que la dieta que había originalmente de la humanidad era vegetariana. Pero quiero que entendáis que a la Biblia no le importa demasiado realmente la cuestión dietética, como a muchos de nosotros nos preocupa. En este sentido, no hay una dieta que se establezca de una forma especial que sea permanente. La dieta que vemos a continuación, por la cual se dice que no se debe comer un animal con su sangre, vemos que no es una dieta permanente. Cuando llega el Nuevo Testamento y vemos que se extiende el Evangelio, Dios se revela también a los apóstoles y le dice: no llames impuro a lo que Dios considera aceptable. Y le da derecho a matar y a comer animales, igual que lo hacía al principio. Y si bien hay un cierto respeto por las leyes judías o la dietética en la iglesia primitiva, no se establece como una orden o mandamiento permanente. Por lo tanto, cualquier cristiano os diga que hay que ser vegetariano, que no se puede comer morcilla, que hay que tener cuidado con la comida, recordar que el reino de Dios no es comida ni bebida. Y por lo tanto, la palabra de Dios no le preocupa tanto la cuestión de la comida. Lo que nos dice aquí es la diferencia del ser humano del animal. Y esto sí que le importa a Dios mucho, porque la vida de un ser humano es preciada para Dios. Vamos a ver que es conforme a la imagen y semejanza de Dios. Hay algo que le distingue de cualquier otra criatura, que es esa semejanza y parecido que Dios ha puesto en todo ser humano sin excepción. Le dice, por lo tanto, que la carne con su vida, que su sangre no comeréis. La imagen que está dando aquí es realmente la de alguien que comiera un animal vivo, como podéis ver en el mundo animal, ¿no? Que se comen los animales sin haberlos muerto anteriormente. Una imagen salvaje realmente de la comida. Esto es el fondo de lo que llamamos la dieta kosher, la comida judía tradicional. Es una comida en la cual está desangrada la carne y que, como podéis observar, incluye la carne. No es una comida vegetariana como en otras religiones, por ejemplo, en la India, ¿no? Que son rigurosamente y estrictamente vegetarianos. La comida en el mundo judío, que en el Antiguo Testamento vemos que incluía también la carne. Y nos dice que demandará la sangre de vuestras vidas y de mano de todo animal la demandará. Y de mano del hombre, de mano del varón, de su hermano, demandará la vida del hombre. Versículo 5. Fijaos el contexto. El contexto habla de la comida, de la carne, de un animal, ¿no? Y lo relaciona, lo compara con el valor también que tiene la vida del ser humano. Está hablando, en primer lugar, en un contexto dietético. Por lo tanto, tenemos que tener cuidado con las consecuencias o trascendencia que sacamos de este versículo. Como sabéis, muchos han querido ver en este versículo la base no solamente de la pena de muerte, sino de todo el sistema de derecho, de gobierno, de Estado y la disposición de la justicia para poder disponer de la vida del ser humano. Yo creo que ven demasiado para lo que el versículo quiere decir. Porque la ley de Dios, mosaica, sí que habla efectivamente de todas estas cosas, pero es adelantar realmente mucho de lo que vemos a la luz de lo que vendrá después en la historia de la revelación. De lo que se está hablando aquí es del valor del ser humano. Por lo tanto, decir que la única forma, por ejemplo, en la cual se puede disponer de la vida de un ser humano es a causa de un homicidio, sería en contradicción de lo que la propia ley de Moisés dice a continuación. Porque la propia ley de Moisés habla de pena de muerte, no solamente para homicidas. La pena de muerte, no lo olvidemos, en el Antiguo Testamento incluye todo tipo de delitos que condena la ley de Dios, que no son solamente el asesinato. Incluye la desobediencia a padres, el quebrantamiento del sábado, incluye la brujería, el incesto, las relaciones con animales, todo tipo de sodomía, homosexualidad, aparece condenada con delitos como de pena de muerte. Pero esto es la ley mosaica. Como sabemos, hay en la ley diferentes aspectos. Hay una ley que tiene que ver con la relación del Estado como una sociedad civil, ¿no? Hay relación ceremonial de lo que es el templo y el culto a Dios, y hay la ley moral de Dios. ¿Qué validez tiene, por lo tanto, la ley hoy en día? El Señor Jesucristo nos da la respuesta como intérprete divino. En el Sermón del Monte, que estábamos considerando y hemos leído antes, Mateo 5, no penséis que he venido para abrogar la ley. Yo no he venido porque Dios haya cambiado de idea y ahora Dios tenga otro pensamiento que el que tenía antes. Yo vengo a cumplir la ley. ¿Pero qué ley es la que cumple el Señor Jesucristo? A continuación de lo que nos habla es de bastantes de los 10 mandamientos que encontramos en el Decálogo, en la ley de Dios que está en Deuteronomio y en el libro de Éxodo. Por lo tanto, no hay un solo ejemplo en el Evangelio o en la enseñanza apostólica que hable de la validez de la ley cívica o de la ley ceremonial para la Iglesia cristiana hoy. Aunque hay teólogos y estudiosos de la Biblia que hablan acerca de los principios y la utilidad que tiene la ley de Dios en esos terrenos, civil o ceremonial, desde luego la vigencia que tiene esa ley para la Iglesia no es la que tenía para el pueblo de Israel. Y tenemos que entender, por lo tanto, que Dios en el nuevo pacto no es que haya abolido ese anterior pacto, es que lo ha cumplido en la persona del Señor Jesucristo. He realizado en la persona del Señor Jesucristo todo lo que esa ley de Dios demandaba. Por lo tanto, hay que tener cuidado en la forma como aplicamos versos sobre esto, ¿no? En su trasfondo también de la ley. Hay una tendencia en todo este relato del Génesis también, por parte de algunos maestros, a ver demasiado de lo que es la ley de Dios posteriormente. Por ejemplo, muchos ven ahí que el patrón que hay de siete días, que se da incluso en el diluvio, ¿no? Y sus múltiples, ¿no? Lo ven ya como si fuera el sábado, el día de reposo que habría de venir luego en la ley. Y muestran de alguna forma, puesto que parten de que es algo eterno, de que ya estaba en la voluntad de Dios desde el principio, ¿no? y el pueblo judío discutía sobre esto, si el sábado era eterno o no era eterno, pues que, por supuesto, no, también Noé en el arca celebraría el sábado. Pero esto es una especulación. En ningún momento se nos habla más allá que del número de días. No se nos dice que fuera un día especial que se celebrara dentro del arca. Igualmente con otros muchos mandamientos de la ley de Dios que se quieren ver proyectados de antemano aquí en el texto bíblico. Muchos desdibujan, por lo tanto, el periodo previo a la ley de Dios de lo que ocurre a partir de ella. Yo no creo que sea correcto porque con la propia ley de Dios vemos que no solamente es entendida así a la luz de Jesús, sino que la enseñanza apostólica en epístolas como Romanos o Gálatas hace una distinción entre lo que había antes de la ley y después de la ley. Recordad el ejemplo de Abraham, que es tomado en ambas cartas por el apóstol Pablo. Nos dice de qué forma fue aceptado y justificado Dios delante de Dios Abraham, cuando la ley no existía. Si antes que había ley fue aceptado por la fe y la confianza en Dios, no es por la obediencia de la ley que somos aceptados por Dios. Por lo tanto, el Nuevo Testamento sí que ve una distinción entre antes y después de la ley. Y no ve, por lo tanto, ese sentido en el cual se quiere proyectar la ley a todos los mandamientos. Como hemos dicho, incluso este mandamiento que habla de cómo la vida de otro ser humano es de esta forma sacrificada por haber dispuesto de la vida de otro, no está hablando estrictamente de la pena de muerte, sino más bien de lo que podríamos llamar un derecho de defensa propia. Estamos hablando del contexto en el cual una persona podía disponer de la vida de otro cuando era atacado. Pero fijaos bien que esto no es un mandamiento. La forma en que está establecido aquí está constatando simplemente la manera en la cual Dios, en este mundo caído, permite, digamos, que existe de cierta forma orden y preserva también de esa forma el valor de la vida humana. La palabra de Dios no condena la pena de muerte ni dice que haya de desaparecer, pero tampoco nos hace un llamado para buscar su vuelta a las legislaciones de los países donde ha desaparecido. Sencillamente forma parte realmente del propósito de Dios, como vemos en la ley del Antiguo Testamento, y va mucho más allá de lo que entendemos que es un homicidio o un asesinato. Lo que nos dice aquí es el valor que tiene la vida humana para Dios. Y nos dice que Él demandará así la sangre de las vidas, no solamente de seres humanos, sino de animales. En la ley de Mosaica, cuando un animal, por falta de prudencia, sacrificaba la vida de una persona, le atropellaba, le mataba, le hacía producir su muerte, ese animal era sacrificado y muerto también. Por lo tanto, el contexto está hablando no solamente de la responsabilidad humana, sino también de cómo el valor de la vida animal es relativo frente al valor de la vida humana. Y dice así que el que derramare sangre de hombre por el hombre, su sangre será derramada. Está afirmando un hecho simplemente. Está constatando la realidad de que igual que una persona puede ser quitada su vida, también el que la quita también puede ser quitada igualmente su vida. ¿Por qué? Porque a imagen de Dios es hecho el hombre. ¿Qué relación tiene aquí el estado, el estatus, digamos, la dignidad del ser humano, la imagen de Dios, con ese derecho, digamos, que puede haber de quitar la vida de otro que ha quitado la vida de una persona, ¿no? Yo creo que no es una relación de causa-efecto. No es que está diciendo porque esa imagen de Dios es que puedes quitar la vida de otra persona. Lo que está mostrando es la dignidad del ser humano, que el ser humano está hecho a imagen y semejanza de Dios incluso después de la caída. Habrá creyentes que ingenuamente o por desconocimiento de la Biblia te dicen no, eso de la imagen y semejanza de Dios es de la creación, es de cuando fueron hechos antes del pecado, pero una vez que ha caído, el ser humano no es a imagen y semejanza de Dios. Mentira, lo acabamos de leer. Ha venido el juicio de Dios, ha sido el pecado y el ser humano sigue siendo a imagen y semejanza de Dios. Por lo tanto, la palabra de Dios enseña el fracaso absoluto del ser humano, lo que llamamos la depravación total, el desastre y la bancarrota moral en la cual estamos. Pero no lo olvidemos, el ser humano tiene dignidad. El ser humano es una criatura caída, es una criatura rebelde y desobediente que vemos que está en oposición a Dios, pero tiene valor para Dios. Y eso es algo que nunca debemos perder de vista, porque toda la enseñanza bíblica nos lo recuerda una y otra vez. Santiago, por ejemplo, llega a decir, cuidado cómo hablas de otra persona, porque estás hablando de alguien que es a imagen y semejanza de Dios. Hasta ese punto es importante la imagen y semejanza de Dios, que incluso nuestras palabras, ¿no?, pueden de esa forma olvidar el hecho de que esa criatura, ese ser humano del que estamos hablando, tiene ese valor para Dios tan especial. Le dice, por lo tanto, fructificad y multiplicaos, procrear abundantemente en la tierra y multiplicaos en ella. Todo lo que atenta, por lo tanto, con el valor de la vida humana, desde la propia reproducción, el aborto, del que tantas veces se habla en el mundo cristiano, evidentemente que no hay un versículo en la Biblia que te diga no abortarás. Pero lo que hay un principio bíblico claramente del valor de la vida humana, desde su propia concepción. Por lo tanto, aunque hay situaciones en las cuales hay un aborto que no es provocado, que se le llama a veces natural, cuando hay un peligro incluso de la madre o situaciones excepcionales en las cuales podemos decir que pudiera haber un aborto legítimamente, el principio bíblico es el valor de la vida humana. Y esto es lo que se busca preservar desde el embrión mismo. Y la manera también, como muchas veces experimenta, en la reproducción humana. Hay advertencias en la palabra de Dios, el hecho de que Él es el Señor de la vida y que, por lo tanto, demanda su derecho sobre la vida misma, de principio a fin. ¿Cuál es el argumento de aquellos que dicen que esto no se puede extender, ¿no?, al embrión o al feto? Nos dicen que es que no está en desarrollo, que todavía no muestra totalmente los rasgos, las características de lo que es la humanidad. Pero, queridas amigas y amigos, ¿no somos todos seres humanos en desarrollo? ¿O es que acaso alguno de nosotros está realmente formado y muestra todos los rasgos de su humanidad? Si tuviéramos que juzgar quién vale su vida y quién no vale su vida por la humanidad que nos parezca que hay en ella, realmente tendríamos graves problemas muchos de nosotros, porque tenemos mucho de inhumanos. No se trata realmente de hasta qué punto se ven los rasgos de la humanidad en el desarrollo, la evolución de una persona, igualmente que con la última etapa y fase de su vida. Si consideramos que una persona que está en un estado que nos parece realmente terminal y sin posible curación en su enfermedad, ¿no?, y relativizamos el valor de su vida humana porque no tiene calidad, no hay calidad de vida, ¿para qué vamos a mantener esa vida que ya no tiene calidad? ¿Quién eres tú para juzgar la calidad de la vida humana? Otra cosa es mantener artificialmente la vida de un ser humano. Eso tampoco la Biblia lo enseña. Guarda la vida, presérvala como sea, de cualquier manera, aunque sea mecánicamente y artificialmente. Eso tampoco está diciendo la palabra de Dios. Lo que te quiere decir es el valor que tiene la vida humana, independientemente de lo que te parezca a ti que es su calidad, ¿no?, o sus rasgos de humanidad. Hablamos de todas las enfermedades mentales, ¿no?, por las cuales muchas personas, ¿no?, tienen una incapacidad de poder comunicarse, de tener rasgos realmente que nos parecen humanos. Esta es la diferencia entre el cristianismo y el mundo pagano. ¿Sabéis lo que hacía el mundo pagano con esos niños? Los mataba. La eugenesia era la forma habitual en toda la cultura pagana de tratar con toda vida humana que no le consideraba que tenía valor para ellos. Pero es el cristiano el que considera que la vida humana tiene valor para Dios y frente a ese mundo pagano busca guardarla y preservarla. Y nos dice, por lo tanto, que Dios habló a Noé, a sus hijos, a continuación y les dio en segundo lugar la razón. ¿Por qué Dios quiere que se mantenga la vida humana y Él la preserva y la guarda? Porque Dios ha hecho un pacto, como hemos dicho. Y Él dice que Él establece su pacto con nosotros, con su descendencia después de nosotros. Las palabras siempre que se repiten en la formación de un pacto en el mundo antiguo siempre había un mismo modelo de redacción. El Señor, el llamado Sussein, el hombre que tenía, digamos, una posición que había ejercido dominio sobre otro pueblo, sobre otras personas, hacía un acuerdo, un pacto para preservarlo y conservarlo. Y en él le dice, en primer lugar, su iniciativa. Es él el que toma la iniciativa. El pacto no es de dos partes, sino que uno toma ese pacto y acuerdo. Y dice, yo lo hago contigo, pero contigo y tu descendencia y los que vendrán después de ti. Las palabras que el apóstol Pedro dijo al comienzo de la predicación cristiana en Pentecostés. Dice, esto que ha ocurrido con Cristo Jesús, que ha venido a este mundo muerto y resucitado, es el cumplimiento del pacto que Dios había hecho para con su pueblo, que es para vosotros y para vuestra descendencia. repite la misma fórmula y expresión del Antiguo Testamento. Por lo tanto, hay un sentido en que el pacto es eterno. No podemos ponerle limitación y temporalidad a esa alianza. Dios la hace de una forma perpetua, continua. Y esto es también una señal de cómo Dios es fiel generación tras generación para con su pueblo. Y le dice así: todo ser viviente que está con vosotros, aves, animales, toda bestia, desde todos los que salieron del arca hasta todo animal de la tierra, ellos también vemos que están incluidos en ese pacto. Por lo tanto, hablar de la creación natural, del mundo que nos rodea, como un simple decorado, esto es lo que ha hecho la teología moderna. La teología moderna lo que ha hecho es que lo que importa es la historia, lo que importa es la justicia y lo que los seres humanos tienen que buscar en su vida. Y ha despreciado totalmente el resto de la creación. Ha considerado que lo importante era el ser humano y sus acontecimientos. Pero esto no es lo que nos enseña la palabra de Dios. Nos dice que toda la creación, todo el mundo natural que vemos, es obra de Dios, pero Dios lo conserva y lo guarda y lo preserva. Por supuesto que hay una responsabilidad para nosotros, también para conservarlo, preservarlo, pero Dios mismo está unido a esa vinculación y conservación del medio ambiente que nos rodea. Por lo tanto, la ecología no es simplemente una moda que haya surgido en el mundo hoy. Es que Dios tiene también ese interés ecológico por el cual preserva y guarda este mundo. Y el cristiano debía ser el último en despreciar esa creación y naturaleza y el primero en apreciarla como obra de Dios. Toda ella, todo ser humano, todo ser vivo. Fijaos bien que habla de todo tipo de animales. Es cierto que hay derecho para poder tomar su vida para alimentación, pero está limitado solamente a eso. No se trata de poner a disponer gratuitamente de la vida de cualquier ser animal, simplemente por nuestro capricho. Nos dice entonces que establecerá ese pacto y no exterminará ya más. Toda carne, aquí habla sin distinción, con aguas del diluvio, versículo 11, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. El Señor, por lo tanto, se ha comprometido a sí mismo a conservar y a preservar la humanidad. Y decimos esto en un momento en el cual el mundo está nuevamente en vilo, como al comienzo de una nueva guerra fría. ¿Qué pasa si empiezan a tocar el botón de las armas atómicas y empiezan a haber misiles de uno y otro lado y llega la destrucción finalmente y este mundo acaba yendo al garete? ¿Cuántos imaginan esto en las películas de catástrofes, ¿no? En las cuales parece que se deleitan a ver cuántas veces posibles hay de destruir este planeta, ¿no? Desde luego que hay una promesa de Dios bien clara por el cual no has de perder tu sueño esta noche. Dios va a guardar este mundo. Te puede parecer que está en agonía, que está agonizando, que está en sus últimos días, pero tiene un gran futuro, este planeta Tierra, porque no es el nuestro, es el de Dios. Y Dios nos ha garantizado, por lo tanto, que Dios será fiel a sus promesas y Dios mantendrá también toda su creación, fijaos. No solamente está hablando del valor del ser humano, sino de aquello que ha hecho. No espiritualicemos, por lo tanto, lo que Dios no espiritualiza. En las profecías del Antiguo Testamento se habla de animales en esa nueva tierra, viviendo en armonía, en paz consigo, y dicen, bueno, esto es el lenguaje espiritual. No, ¿por qué va a ser el lenguaje espiritual? En ese estado futuro, ¿quién sabe realmente lo que va a ser y de qué manera va a ser? Lo que nos dirá es que será como Dios lo ha querido, idealmente, de una forma como no conocemos hoy en día, pero también su creación tiene lugar en ese mundo. No le dejemos a los testigos de Jehová esas enseñanzas de la Biblia como si fueran su patrimonio, el vivir en este planeta o en este mundo, porque ellos tristemente lo que buscan es un futuro en esta tierra sin Dios, con un Dios en los cielos y perdido en la gloria que no tiene nada que ver con el ser humano. Pero en esta nueva tierra, el que está en el centro es Dios. De lo que depende todo, donde está su mirada, es en el Dios que tiene su trono, en medio de esa nueva tierra, de esa nueva creación. Nos dice, por lo tanto, finalmente, que él hace una señal para que tenga recuerdo de ese pacto. Y esa señal la ha puesto en las nubes, y será por señal del pacto entre mí y la tierra. Y cuando haga venir las nubes sobre la tierra, dejará ver ese arco en las nubes. Y se acordará, fijaos bien, ¿quién? Dios mismo se acordará de ese pacto que ha hecho con la tierra. Por lo tanto, cada vez que vemos ese arco, muchos han especulado que por qué tiene esa forma, la mayor parte de los estudios de la Biblia lo quieren relacionar con un arco de guerra, como si realmente hubiera colgado su arco para decir que ya no tiene conflicto o guerra con el mundo. Puede ser, no sabemos. La expresión que utiliza efectivamente es la misma de un arco de combate, de un arco de guerra, pero como sabemos es la señal precisamente de su paz. Y por lo tanto, igualmente, no le dejéis el arco iris a ningún grupo humano como si tuvieran el patrimonio de ellos. El arco iris es nuestro y no hay que avergonzarse ni de ello ni esconderlo. No hay que tenerlo oculto, es la señal del pacto de Dios y por lo tanto no es algo que en modo alguno nos tengamos que sentir acomplejados por utilizarlo, porque ese arco iris es del pueblo de Dios que va a anunciar la realidad de su pacto para siempre. Y nos dice así, que ese arco, como vemos, se ve sobre las nubes en el cielo. ¿Estaba antes o vino a partir de ese momento? Bueno, Calvino mismo dice que ya existía antes. O sea, que no es una idea tan moderna el pensar que ya existía de alguna forma el arco iris y el Señor le da el sentido. Pero hay intérpretes en ambos sentidos. Algunos piensan que en ese momento aparece, otros que ya estaba y que recibe el significado. Pero lo importante es el sentido que tiene para nosotros. Y es finalmente el de una señal, un signo que nos habla del pacto. Sabéis que en el pacto que Dios hace con su pueblo había también señales, signos que sigue manteniendo en su nuevo pacto de otra manera. El antiguo pacto, sobre todo, tenía dos señales, como sabéis, o signos y símbolos, que era la circuncisión de todo varón que nacía en esa familia del pueblo de Dios, como era la celebración de la Pascua, de la salida de su pueblo de Egipto. En el Nuevo Testamento vemos que es el bautismo y es la cena del Señor, las señales y las ordenanzas que Cristo pone también en ese su nuevo pacto. ¿Pero qué significado tienen esos signos o esos símbolos como es aquí el arco de iris? Fijaos finalmente que es hacer memoria. Hay algunos que sufren más que otros, ¿no?, de la falta de memoria, ¿no? Todos, a medida que avanzan los años, empiezan a sentirse frustrados, ¿no?, de que no se acuerdan ya de algunos nombres, que no les sale realmente a lo que tiene en la punta de la lengua. Ahí lo tiene y no les sale el nombre, ¿no? Pero la memoria de la que se habla aquí no surge del olvido. Dios no ha olvidado a su pueblo y Dios no ha olvidado lo que hace. Él no tiene problemas de memoria, no sufre de senilidad, ¿no?, después de tanto tiempo como Dios, ¿no?, sino que Dios, lo que dice cada vez que la Biblia dice que hace memoria o se recuerda, es que Dios actúa en consecuencia a la luz de aquello que ha dicho y se ha comprometido a hacer. Por lo tanto, cuando Dios recuerda algo, es que Dios hace algo en consecuencia a aquello que ha prometido. ¿Y qué es lo que Dios hace cuando se acuerda de ese pacto perpetuo, versículo 16, entre todo ser viviente y toda carne que hay en la tierra, ¿no?, por esa señal que ha establecido entre él y toda carne, dice nuestro último versículo 17. Lo que el Señor se acuerda es que Dios es misericordioso y va a mostrar, por lo tanto, su gracia, su favor inmerecido, preservando este mundo. Por lo tanto, mi pregunta en esta mañana es si tú amas así también a este mundo. Porque si consideras que por ser cristiano lo que tienes que hacer con este mundo es despreciarlo, querida amiga y amigo, lo que eres es lo que en filosofía y en teología llamamos es un gnóstico, una persona que considera que la carne, lo material, la realidad creada de Dios no tiene valor para Dios y por lo tanto no tiene lugar para la fe. Pero el cristiano, el que verdaderamente tiene una espiritualidad conformada por la Biblia, nunca, nunca, nunca despreciará este mundo y la realidad que ha caído. ¿Y por qué lo sabemos también finalmente que ese pacto nos muestra que Él tiene memoria? Porque Él mismo, el Dios eterno, que era y ha de ser desde siempre, se hizo carne, cuerpo, materia. Se hizo como uno de nosotros, un ser humano. Fijaos que la encarnación, por lo tanto, lejos de ser una doctrina como muchas otras de la palabra de Dios, es fundamental para entender el compromiso que Dios tiene con la obra de sus manos. Si Dios se ha hecho como uno de nosotros, ¿cómo vas a despreciar tú al ser humano? ¿Cómo vas a aborrecerlo? ¿Cómo vas a hablar con desprecio de aquello que Dios ha amado tanto, que se ha hecho como uno de ellos? Por lo tanto, la encarnación de Dios en la persona del Señor Jesucristo nos muestra cómo nada de este mundo material y de nuestra vida humana es ajeno a Dios. No hay nada que Él no conozca de lo que este mundo padece. Y por eso cuando este mundo gime, nuestro Dios, que conoce por su propia experiencia ese su dolor y sufrimiento, no es indiferente ni impasible. Decimos que creemos en la impasibilidad de Dios, pero cuidado con lo que queremos decir con eso. Lo que queremos decir es que Dios no es caprichoso, que Dios de un día piensa una cosa y Dios piensa otra. Pero lo que queremos decir es que aunque Dios es fiel y Dios no cambia, Dios, sin embargo, vemos que en su amor profundo se propone la destrucción y ahora muestra su misericordia. Porque Dios es Dios. Y no podemos conformar a Dios e intentar hacerle a nuestra imagen y nuestra semejanza, devolverle el favor. Si Él nos ha hecho a nosotros como Él, nosotros vamos a hacerle como nosotros creemos que Dios es. Dios es Dios. Y querida amiga y amigo, su gracia no es como nuestra gracia. Su misericordia no es como la nuestra. A mí se me acaba la paciencia, como a ti, con muchas personas. Y si fuera por mí, las hubiéramos raído de la tierra. Y el mundo sería mejor sin ellas. Pero gracias a ti, gracias a Dios, que no es como tú y yo, y dispone así de la vida del ser humano. Por lo tanto, no hay mejor confianza que podemos tener que la misericordia de Dios, porque siempre será mayor que nuestra misericordia. Nunca pienses, por muy grande que sea tu amor por la humanidad, sí, la humanidad está muy bien en abstracto, en general, ¿no? Pero ama a esa humanidad con el que tienes al lado, ¿no? Y verás hasta dónde llega tu paciencia, ¿no? Pero el amor de Dios lo conoce al ser humano hasta lo más profundo y sin embargo muestra su misericordia soportándolo, aguantando tanto desprecio, tanta ignorancia, tanto rechazo, tanta mezquindad como el ser humano hace para con Dios. Decirme si no es buena cosa estar en las manos de un Dios así. Hay gente que dice que es terrible el juicio. ¿Cómo puedes predicar que Dios va a juzgar a todo ser humano, que va a haber finalmente un tribunal en el cual vamos a ser finalmente juzgados y nuestra vida, por lo tanto, va a depender de esa, su justicia última? Decirme si no es una buena noticia ser juzgados en las manos que fueron horadadas, traspasadas en aquella cruz, por amor hasta lo último de lo que había hecho con sus manos. Si esas manos no tienen misericordia, decirme quién tiene misericordia. El juicio, por lo tanto, lejos de darnos miedo y terror, de quitarnos el sueño esta noche, ha de darnos la confianza de que estamos en las mejores manos, en las de aquel que es misericordioso, del quien quiere tener misericordia. Por lo tanto, el Señor, como hemos leído también finalmente en el Sermón del Monte, aquel Cristo que murió, Dios humanado, por nosotros, de tal manera amó a ese mundo, a esa creación, que haciéndose como uno de nosotros, fue sacrificado, entregado por causa nuestra. Y por lo tanto, si queremos en algo ser como Él, ¿qué nos dice Jesús al final de ese capítulo 5 que leíamos antes del Evangelio de Mateo? Si queremos ser en algo como nuestro Padre en los cielos, tendremos misericordia. Porque Él hace salir su sol sobre buenos y malos. Él hace llover, no diluviar, inundar y acabar con la vida, sino la lluvia que da vida a este mundo, sobre justos y sobre injustos. Por lo tanto, no seamos como aquellos que no conocen a Dios, sino como nuestro Padre que está en los cielos, que muestra su bien para el que no lo merece. Por lo tanto, aunque todos odiamos a muchas personas, y hay nombres que ahora vienen a nuestra mente que quisiéramos raer de la faz de la tierra, piensa por un momento que Dios tiene misericordia para con ellos. Y que por lo tanto, si Dios ha permitido que estén ahí todavía y hacen lo que hacen para nuestra desgracia, es porque todavía no están lo suficientemente lejos del amor y de la gracia de Dios para conocerle. Y por eso, si el Señor Jesús en aquella cruz clamó, Dios mío, perdónalos, porque no saben lo que hacen, ¿no debiéramos hacer nosotros lo mismo? Por eso vamos a pedirle a Dios misericordia. Vamos a pedirle que podamos tener más gracia por aquellos que realmente nos molestan, por aquellos que aborrecemos, por aquellos que realmente pensamos que no tienen derecho a vivir. Que aprendemos que de la misericordia de Dios es para nuestro arrepentimiento. Y Dios te ha dado ahora tu vida esta mañana también y cada día para volverte a Él. Y el Señor quiere, por lo tanto, que utilices este tiempo, esta oportunidad que te da en su gracia para acordarte de Él, para descubrir cómo es ese tu Padre en los cielos y mostrar la realidad de quién es Él en este mundo. Vamos a pedírselo así, vamos a rogárselo al Señor. Oh Dios, en esta mañana venimos ante ti, Señor, consciente, Señor, de lo vil, lo mezquino, Señor, lo miserable que llegamos a ser en esta vida. Señor, ayúdanos a entender, Señor, el valor que tiene nuestra vida para ti. Ayúdanos a comprender, Señor, cuando sufrimos, Señor, de una estima tan baja, que nos parece, Señor, que no valemos nada. Que nunca hablemos así, Señor, porque tú, de tal forma nos has amado, Señor, que has entregado a tu propio Hijo por nosotros. No hay la vida de una sola persona de la que está aquí y en este mundo que no tenga valor para ti. Que no pensemos, Señor, que tú eres como nosotros, porque tú no te complaces en la muerte de nadie, ni del injusto siquiera, Señor, ni siquiera de aquel que está condenado y que finalmente tendrá su destrucción. Eso no te es alegría ni felicidad ninguna. No está tu dicha en la muerte de nadie. Por eso, Señor, queremos pedirte perdón, porque tantas veces, Señor, estamos dominados por el odio, por el resentimiento, esa amargura que nos corroe y carcome como un cáncer, Señor. Y hace, Señor, que una y otra vez, Señor, no podamos ver a aquellos que nos rodean como tú los ves, Señor. Danos amor, Señor. Danos ese amor que tu Hijo nos muestra, hasta por nuestros enemigos. Por eso, Señor, queremos rogarte. Rogarte incluso hasta por los dictadores, tiranos y los nombres más horribles que puedan venir a nuestra mente en este momento. Porque tú tienes misericordia de ellos, lo que nosotros no tenemos. Señor, muéstrales tú, Señor, tu gracia, llevándoles al arrepentimiento, a volverse a ti, a darse cuenta quién eres tú, Señor. Señor, queremos alabarte y reconocerte, Señor, que tu sabiduría es mayor que la nuestra. Pero sobre todo que tu gracia, Señor, que tu favor inmerecido es mayor que el nuestro. Señor, que podamos así confiar más en esa gracia y no dar por supuesto, por obvio, Señor, el hecho de que tú nos des la vida cada día. Que si nos mantienes con aliento y con salud, Señor, es porque todavía tenemos algo que hacer en este mundo, Señor. En primer lugar, volvernos a ti, arrepentirnos y reconocer que tú eres Dios, Señor. Pero en segundo lugar, mostrar la realidad que en Cristo Jesús, Señor, tú nos revelas de lo que significa ser hijos tuyos. Por medio de la fe en Él, somos adoptados a esa tu familia y queremos mostrar algo de los rasgos de nuestro Padre en los cielos. Que la gente pueda decir, mira, en esto se parecen a su Padre. Tal hijo, tal padre. Señor, que podamos por lo menos mostrar algo, por pequeño que sea, Señor, de esa misericordia que hay en ti. Que tú nos des rasgos de generosidad, Señor. Que nos muestres, Señor, la necesidad de ser benevolente, Señor, de ser misericordioso. De mostrar esa benignidad que es la obra de tu Espíritu, el fruto sobrenatural que tú obras, Señor, en tus hijos, por el cual, Señor, dan el bien que no se merece. Señor, que podamos ser de ese testimonio al mundo, que la gente pueda decir, mira cómo es esta gente, Señor. Sin duda, que aquel a quien adoran, a quien sirven y a quien tienen por Padre, es diferente, Señor, a todo lo que nosotros reconocemos y servimos humanamente. Señor, que lo hagamos así por tu gloria, por tu buen nombre, por la honra que tú te mereces. Que no lo hagamos por aprecio a nosotros mismos, para que la gente nos reconozca y nos diga, mira qué buenos somos, sino porque te queramos tanto, Señor, que nos importe más tu buen nombre que el nuestro. Que nos importe más tu gloria que la nuestra, Señor. que nos importe más, Señor, lo que Cristo Jesús ha hecho por nosotros, entregando su vida, y que sea así reconocido por la manera en que nosotros también aceptamos el desprecio y el rechazo por amor a Él y como Él es. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén.